Cope Más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este tiempo para el deporte aquí en COPE Sevilla. Volvemos a nuestro horario habitual después de unas vacaciones, después de un verano. Esto no le gusta a Ocaña que lo diga, pero ha sido eterno, aburridísimo, eterno. Tres meses sin fútbol y afortunadamente ya tenemos aquí la Liga y ya tenemos aquí los retornos bestiales, querido Rafael Carrillo, de Andrés Ocaña, y en fin, que volvemos a la normalidad. Hola, Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor. Un verano larguísimo, extraordinario, pero como digo siempre, muchísimas vacaciones que te han cansado, pero que tú no has perdonado ni un día, ¿eh? Que no has dicho, venga, que estoy muy cansado de vacaciones, me voy para allá a irse ustedes cinco días más, ¿eh? O sea que...
Exactamente.
Exactamente, muy largo, pero que tú no has perdonado ni un día, ¿eh? Cuidadito.
Bueno, ahora iremos con los detalles, pero el detalle más interesante de la jornada es una noticia que podemos avanzar, y es que el Sevilla ha firmado, está ya el acuerdo completamente cerrado con el central del Bayern de Múnich, Tanguy Nianzou. Central francés del Bayern de Múnich, procedente del Paris Saint-Germain, tiene 20 años y el jugador está camino de Sevilla, se le espera que llegue por la tarde. Todavía no es oficial, ya saben que hasta que no se firme la documentación, lo habitual, las pruebas médicas, pero este jugador está completamente cerrado. Es la operación que ha finiquitado en las últimas horas el director deportivo del Sevilla, Monchi, para reforzar la defensa. Ahora hablaremos con José Gavilán, el experto en fútbol de la Bundesliga, pero tiene un perfil muy, 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 muy similar al de Koundé. La operación se cierra en 16 millones de euros más 4 en variables, y el Bayern que se reserva, es tan bueno el jugador, me contaban, que el Bayern ha apretado para reservarse una opción de recompra y el 25% de un posible traspaso. Esos son los números, Andrés Ocaña, que tenemos de este jugador.
Matizo, creen que va a ser tan bueno el jugador, y que tiene tantísima proyección el jugador, claro. Que el Bayern, aparte de venderle al Sevilla un 78% del pase, se reserva directamente, como tú has dicho, Víctor, una opción de recompra. Pero esta es mi opinión, claro. Es un futbolista que llega con el perfil, tú lo has clavado, de Koundé, futbolista desconocido para el gran público, que ha llevado en ultra secreto Monchi desde hace semanas, prácticamente un mes y medio, a ver si le podía salir, que tiene ese perfil de una proyección brutal, que queda refrendada esa proyección, evidentemente, con la actitud del Bayern. Primero, cobrarle al Sevilla 16 más 4, puede llegar hasta los 20 millones de euros, y segundo, guardarse directamente una opción de recompra, porque tienen confianza o creen que en la primera temporada aquí, con continuidad, ya puede explotar. Pero sí, más que un jugador bueno y contrastado, estamos hablando de un futbolista con unas condiciones y una proyección brutal, según cuentan desde Alemania y según le ha parecido al Sevilla, claro.
A mí me dicen que está Monchi muy ilusionado con este jugador. Dirán, pues esto es de perogrullo. Bueno, hay algunos fichajes con los que un director deportivo puede estar más ilusionado que no, que con otros, pero este perfil es muy, muy Koundé. Luego, lógicamente, habrá que ver el rendimiento que ofrezca y veremos a ver por dónde sale el asunto, ¿no? Nada, no se puede elevar nada definitivo, claro, no sabemos nunca, claro. Es el perfil que estaba buscando Monchi, y una operación que llevaba masticando el director deportivo hace aproximadamente 2 meses. Era una operación complicada porque este jugador lo firmó el Bayern libre del PSG, lo convenció para traerlo muy jovencito, con 18 años, pero en la llegada de Upamecano y de De Ligt le ha cerrado prácticamente las puertas, y Monchi ha conseguido fichar a este jugador que viene con un crédito y siendo una promesa tremendamente interesante. Ya veremos el rendimiento que da, pero esa es la noticia que podemos avanzar a esta hora del mediodía. El Sevilla tiene cerrado la contratación de Tanguy Nianzou, central del Bayern de Múnich de 20 años. Estamos a la espera de que llegue a Sevilla y posiblemente durante la tarde se pueda hacer oficial el fichaje, después de que se firmen los contratos y del pertinente reconocimiento médico. Hay más cosas del Sevilla, hay más cosas de fichaje, pero venimos de la primera jornada de Liga. Andrés Ocaña, ayer nos dejó la victoria del Betis ante el Elche por 3-0. El viernes pasado, ya nos queda muy atrás, pero seguro que tenemos que comentar algunas cosas cosas del estreno del Sevilla, la derrota del Sevilla en Pamplona 2-1. Cosas interesantes de esta jornada, que arrancamos quizás por lo más cercano, Andrés, la buena imagen que nos ofreció el Betis. Hay dos focos de atención en el Betis, el análisis del partido y también este asunto inaudito. Calificaba ayer el asunto como inaudito, que el hecho de que el Betis no haya podido inscribir a estas alturas a siete jugadores de la primera plantilla, y la mayoría de ellos pues, prácticamente titulares, no ha podido todavía inscribirlos.
Sí, a ver, la noticia a la 1:12 de la tarde es que el Betis sigue sin inscribir a nadie. Acabamos de refrescar la página web de los fichajes de la Liga de Fútbol Profesional. El último que aparece es el de Collado, el jugador que ayer precisamente el Elche metió en la lista de convocados, que viene procedente del Barcelona, que jugó en el Granada la temporada pasada. Pero a esta hora de la tarde, 1:12, el Betis sigue sin inscribir a ninguno de los 7 jugadores que ayer no pudieron estar en el partido. Hay que unirles a estos 7, pues las bajas de Bellerín, de Joel Robles y de Tello en el conjunto verde y blanco, más 2 jugadores, Canales y Sabalí, que están lesionados y que tampoco van a estar ninguno de los 2, lo confirmó el entrenador para el partido ante el Mallorca. Por eso, Pellegrini ayer hablaba de una situación que no entendía, de una situación que le daba ventaja a los rivales, de algo que no esperaba, de una plantilla que debe estar acorde a los objetivos que se quieren alcanzar. En definitiva, ayer Pellegrini, después de dar otra lección magistral en el terreno de juego, de demostrar que su proyecto es sólido, que el Betis juega de memoria, que ha metido al equipo en el primer partido con ritmo, llevándolo arriba, valiente, intenso, vertical, largo. Ayer el Betis fue un Betis súper reconocible, que se deshizo con una facilidad tremenda del Elche, provocó la expulsión a Aitor Ruibal y a partir de ahí pues le duró un cuarto de hora al Elche. El Betis se deshizo del rival con una facilidad pasmosa. Pellegrini sigue dando pasos adelante y demostrando que está por encima del club y que puede con todo, puede incluso con estas adversidades, pero ayer se plantó, Víctor, sin 12 jugadores con respecto al año pasado en el estreno liguero. No ganaba en el Villamarín desde la 96-97. Y ayer, repito, se deshace del Elche en un día en el que le ponen 12 jugadores menos para estrenarse que la temporada anterior. Pues bien, Pellegrini habló. Yo creo que en declaraciones que tuvieron una carga de profundidad tremenda, y después, si te parece, las analizamos y también hablamos del partido, porque vi a un Fekir súper implicado, a Juanmi con un punto de chispa impropio de este momento de la pretemporada, a Borja fajándose, a 2 centrales que lo hicieron muy bien. Un equipo que, en definitiva, a mí me recordó al Betis extraordinario del año pasado y que ilusionó mucho a la gente.
Sí, el programa tiene 2 focos de atención. Con el mercado abierto hay muchísimo movimiento. Este asunto de las inscripciones, o mejor dicho, de las no inscripciones en el Betis, y el fichaje que acabamos de confirmar, el central procedente del Bayern para el Sevilla. Pero tenemos sonidos y hay actualidad, porque la jornada pues casi la tenemos a la vuelta de la esquina. Tenemos, después vamos a escuchar Pepe Sabar. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas, Víctor.
Vamos a escuchar a Pellegrini, que estuvo tremendamente interesante. Después lo oímos el técnico del Betis.
Sí, como habéis comentado, además del problema de las inscripciones, por lo que le preguntaban en la previa, tanto en el post de partido, también ha hablado, bueno, de las sensaciones de este primer partido en el Benito Villamarín, y sí, ha dicho bastante cosas interesantes que luego escucharemos.
¿Del entrenamiento hay algo destacado?
Sí, han entrenado, los titulares han estado en el gimnasio haciendo ejercicios de recuperación, y los que tuvieron menos minutos o fueron suplentes han hecho un entrenamiento normal. Siguen siendo baja Montoya y Camarasa, y Sabali y Canales, ambos con 2 semanas de baja, como anunció ayer Manuel Pellegrini, tampoco se han entrenado. Así que ya prepara el equipo verde y blanco ese partido contra el Mallorca el sábado.
Ha seguido muy de cerca también el entrenamiento del Sevilla esta mañana, Javi Sert. Pendientes de Marcao y de Isco fundamentalmente. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor. Pues sí, el Sevilla que ya se ejercitó en el día de ayer y lo ha vuelto a hacer esta mañana en la Ciudad Deportiva, y la cara nueva es Marcao, que ya está con el grupo por fin después de un mes, y Isco que también sigue preparándose, así que esperan el técnico poder convocarlos para este viernes para el partido contra el Valladolid.
Bueno, ya estamos de vuelta con horario habitual de 1 y 10 de la tarde a 2 de la tarde. Empieza la Liga en pleno mes de agosto. Afortunadamente, ha empezado muy tarde, Andrés. Te molesta que lo diga mucho, pero ha empezado
muy tarde. No, la Liga ha empezado cuando tenía que empezar. Lo que acaba tarde es el mercado, Víctor. Lo que acaba tarde es el mercado de fichajes, que es un cachondeo que esté el mercado de fichajes abierto
con tres jornadas,
cuando ya se están jugando los partidos, hasta tres jornadas de
tres jornadas, la disputa. Tres jornadas, pero este asunto lo comentábamos ayer durante la retransmisión. Mientras que la UEFA no arregle esto, va a ser complicado porque ninguna liga quiere cerrar su mercado antes que el resto. Y tendrán que ponerse de acuerdo porque tiene poco sentido. O poca solución, teniendo en cuenta que esto es negocio y hay mercadeo, hay compras y ventas, y mientras que se mueva el dinero, aquí nadie mueve un varal. La noticia, y vamos a entrar en profundidad ahora, es que el Sevilla ha cerrado el fichaje del central del Bayern, Tanguy Nianzou. Vamos a hablar ahora con José Gavilán, a vuelta de pausa.
Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-211396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
El Sevilla este viernes en el Ramón Sánchez Pizjuán.
3 meses sin fútbol, qué barbaridad.
Desde las 9:30, el tiempo de juego de COPE más Sevilla te trae el partido Sevilla-Real Valladolid.
Tiempo de juego local de COPE Sevilla de la temporada 2022-2023.
Con la narración de Isaac Escalera.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Saludos a todos los oyentes de COPE más Sevilla.
Con el patrocinio, entre otros, de Gabri Motor, Electromanchón, Baterías a Domicilio, Aceitunas La Sabrosita, Ágora Sur, Santa Clarita, Restaurant Garden, Marve Dental y Tabernas El Papelón.
El espectáculo del fútbol se vive en COPE más Sevilla.
Yo no voy a elevar nada definitivo.
Con la dirección de Rafael Almansa.
La previa, el partido, el postpartido.
Y el sábado,
Mallorca Betis.
Tú te quejas mucho de las vacaciones, pero llevas 3 meses por ahí, Víctor, ¿eh?
Bueno, vamos con la noticia del día. Andrés Ocaña, si te parece, con el guión que me has impuesto esta mañana, un guión de hierro a las 9 de la mañana.
¿Te puedo dar una última hora? Una última hora, que te va a gustar y que tiene que ver también, bueno, no te va a gustar, pero que tiene que ver con el mercado, después la desarrollamos, pero acaban de publicar los compañeros de Noticias de Guipúzcoa, en San Sebastián, que el Betis no ha pagado el primer plazo de la opción de compra por William José. Repito, es unos 2 millones de euros lo que tenía que pagar el Betis a estas alturas por la opción de compra de William José, el primer plazo. Y los compañeros de Noticias de Guipúzcoa, repito que es una noticia de ellos y no nuestra, comunican que el Betis de momento no ha pagado este primer plazo.
Bueno, estaremos pues, si muy pendientes de Andrés Ocaña con respecto al asunto de William José. William José es otro que todavía no está escrito.
No, claro, no está escrito porque no se ha liberado masa salarial, recordamos. Aparte de Camarasa, Bravo, Guardado y Joaquín, que son las renovaciones que acababan contrato, que por lo tanto son tomadas como fichajes, Bravo, Guardado y Joaquín, además de los fichajes que son William José, Luis Felipe y Luis Enrique. Más inri todavía por el tema de Luis Felipe, Víctor, que es que cuando inscriban al jugador tiene que cumplir un partido de sanción. O sea, no va a estar para el primer partido una vez se ha inscrito.
José Gavilán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Querido José Gavilán, experto en fútbol alemán. Andrés, no es una película que decimos nosotros, no, para revestir al protagonista. Es que José Gavilán trabaja con algunos clubes de la Bundesliga, lleva las redes sociales y sigue la Bundesliga prácticamente a diario. Y creo que es la persona ideal, y además es amigo nuestro, nos suele acompañar de vez en cuando en las retransmisiones para explicarnos un poco qué jugador ha fichado el Sevilla, este Tanguy Nianzú, que viene de camino para cerrar su vinculación con el Sevilla, este central de 20 años, internacional sub-21 francés, procedente del Bayern de Múnich. ¿Qué nos puedes aportar, querido José Gavilán?
Bueno, Víctor, pues hablamos de un futbolista evidentemente joven, creo que todavía en época de madurez, creo que todavía podemos hablar de un jugador con mucho margen de mejora, un jugador que todavía puede estar algo verde para la élite, y por ahí pueden ir los tiros en el que no ha triunfado en el Bayern de momento en estos 2 años que lleva ya la disciplina bávara. Jugador contundente, alto, de mucha envergadura, que suele ser bastante rápido, va bien por arriba, pero como digo, quizás le falta todavía un poco medir en esas anticipaciones, medir en esa contundencia, ¿no?, en esa agresividad que suele aportar. Es cierto que en el Bayern el fútbol, el estilo de juego es diferente al que puede encontrarse en el Sevilla, porque tiene que defender un poco más con espacios abiertos, ¿no? En el Sevilla creo que va a estar un poco más arropado y por ahí el futbolista se puede sentir algo más cómodo, pero desde luego hablamos de un gran talento, un defensa con muchísimo futuro, que creo que se pueden dar las condiciones ideales para que pueda encontrar esos minutos que necesita para instalarse ya en la élite del fútbol español en este caso.
Gavilán, estás hablando, claro, todo lo comparamos con Koundé, ¿no? Con hace 3 años, cuando el Sevilla pues cambia la pareja de centrales, se va por un jugador más maduro ya, como fue Diego Carlos, al que se compara con Marcao, y ahora también a Nianzú con Koundé por su juventud y por el hecho de ser más desconocido para el gran público y ser un proyecto en crecimiento. Pero claro, futbolísticamente, ¿se puede comparar también a Koundé o con qué central que conozcamos podrías compararnos a Nianzú?
Sí, puede parecerse un poco al Koundé del principio, al que fichó el Sevilla en sus inicios, ¿no?, hace 3 años, porque todavía tiene, como digo, ese margen de mejora y perfilar ciertos detalles, ¿no? Al tratarse de un jugador tan joven, evidentemente todavía no es tan fiable, ¿no?, como puede ser el Koundé que ha dejado el Sevilla, ¿no? En este caso sí que lo podemos asimilar un poco a ese tipo de futbolista, un jugador, como digo, con margen de mejora. Es más alto que Koundé, mide 1,91, así que por ahí es verdad que Koundé tiene un salto potente y que iba bien por arriba, pero normalmente se le suelen ir los cabezazos cuando jugaba a rematar en ataque, se le salía ir por arriba precisamente porque realmente le faltaba un poco de altura. En este caso, Nianzú sí que ha marcado bastantes goles con el Bayern, bastantes goles, evidentemente, teniendo en cuenta los minutos que ha disputado, pero sí que va muy bien por arriba gracias a su altura y a esa contundencia de la que hablaba al principio. Sí, quizás tiene un poco menos de salida de balón que Koundé, quizás sea un poco más torpe, ¿no?, que el futbolista francés, pero es que ya compararlo con el Koundé que dejó en Sevilla son palabras mayores, ¿no?
Pero este sí parece un perfil Monchi, ¿no, José?
¿Perdón?
Que parece que es un perfil Monchi, ¿no? El jugador sí, que estábamos sí, esperando, sí, ¿no? Que echábamos de menos, porque Koundé hay que recordar que el primer día que saltó, creo que fue en el campo de Eibar, Andrés,
que
saltó,
sí,
le dio para atrás, nos echamos la mano a la cabeza, sí, todos.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Evidentemente es una opción de mercado, el futbolista no ha terminado de instalarse en el Bayern, actualmente ya era el quinto central, porque el Bayern ha fichado a Mazraoui como lateral derecho, y por lo tanto Benjamin Pavard, que era el jugador que ocupaba esa posición, se ha instalado un poco más en la posición de central, que realmente era su posición inicial. Así que Nianzú estaba por detrás de Upamecano, de Lucas, de Delic, que acaba de fichar también el Bayern procedente de la Juventus, y del propio Benjamin Pavard. Por ahí, aunque al entrenador le gustaba, dado esa capacidad que tenía a la hora de defender con espacios abiertos y demás, pero cuando estaba sobre el terreno de juego, es verdad que cometía ciertos errores, y en el Bayern cometer un error cuando te atacan 1 o 2 veces por partido, pues evidentemente te termina sentenciando, ¿no? Por eso creo que era el quinto central y es una buena opción de mercado que al final lo que suele hacer Monchi. Creo que la operación de la que se está hablando puede cuadrar bastante bien para las tres partes, para el jugador, porque va a tener minutos en un equipo que va a jugar Champions y que va a pelear también por estar arriba de España. Buena para el Valle si se guarda esa opción de recompra y si además se queda con un porcentaje también del paso, en este caso Salvador, el 25% para el Valle, de 75% para el Sevilla. Y buena para el Sevilla, evidentemente, porque ficha un jugador de futuro que se puede revalorizar y que puede crecer en el club.
Gavilán, pero a mí, perdón, yo por opción de mercado entiendo otra cosa. O sea, a mí me parece una apuesta importantísima del Sevilla. Futbolista que ilusiona, un futbolista que le habrán visto unas condiciones tremendas. La prueba está en que el Bayern, aparte de quedarse con un porcentaje, como tú dices, quiere una opción de recompra directa. O sea, que está claro que el futbolista las condiciones las tiene y que a Monchi le ha gustado y que eso ya es un aval indiscutible, pero una opción de mercado no es. Estamos hablando de un futbolista con muy poco... con muy poca presencia en el fútbol de élite, teniendo en cuenta que jugaba en el Bayern, es normal, pero que el Sevilla le puede llegar hasta 20 millones de euros de esta apuesta. O sea, hablo más que opción de mercado es una apuesta, ¿no?
Hablo de opción de mercado porque en condiciones normales, un jugador de 20 años, el Bayern no lo va a soltar si ha funcionado los dos años que ha estado. Evidentemente hablo de opción de mercado porque el Bayern lo ficha como una proyección de central que no ha terminado de cojuar en los dos primeros años en la entidad bávara y que por ahí el Sevilla puede rescatarlo, pero evidentemente el Sevilla no está en condiciones de arrebatarle a un central titular al Bayern. Por ahí, como no ha terminado de cojuar en la Bundesliga, como no ha terminado de cojuar en un equipo tan exigente como el Bayern, pues puede estar el Sevilla a hacerse con su servicio, ¿no? Con un jugador, como digo, que al final hace un par de años, cuando lo fichó el Bayern con 18 años procedente del Paris Saint-Germain, se hablaba, y se sigue hablando, de uno de los centrales de futuro para la próxima década.
Querido José Gavilán, gracias por atendernos. Te mandamos un fuerte abrazo. Es una alegría siempre que aparezcas por aquí. No sé si estás trabajando o estás de vacaciones, como suele hacer habitual Andrés. Es algo habitual en Andrés Ocaña. Me imagino que estarás trabajando porque la Bundesliga está funcionando ya, ¿no?
Sí, como autónomo, Víctor, al final, aunque esté un poco de vacaciones, pero siempre se está un poco, porque siempre se está trabajando al final y nunca terminamos de desconectar. Pero bueno, aprovechando los últimos días de verano para ponernos ya a 100% con el trabajo, pero bueno, para ustedes siempre estoy disponible, ya lo sabéis.
¡Qué categoría! Te mandamos un abrazo muy fuerte, José.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias a José Gavilán, que nos ha hecho una radiografía de este joven jugador. Yo estoy de acuerdo contigo con lo que tú has dicho, es una apuesta, pero este sí es un mercado, este sí es un fichaje del perfil de
Monchi,
del perfil Monchi, claro. Claro que es una apuesta, es que ya apuestas baratas...
No, eso apuestas baratas lo que quería decir, que claro, no es un futbolista claro, que ahora ha quedado libre, que el Sevilla lo ha convencido. No, es un futbolista libre, que el Sevilla saca. Un futbolista que no ha llegado...
Una operación. Sí.
Que claro, que no está consolidado y que el Sevilla lo saca por cerca de 20 millones de euros, ¿no? Y evidentemente es una apuesta. Y lo que sí estoy de acuerdo contigo, Víctor, es que es el mercado en el que Monchi nada mejor. Este tipo de apuestas importantes, pero para el director deportivo del Sevilla son garantía de seguridad. Ahora habrá que ver cómo funciona el chaval aquí, claro.
Sí, me dan dos apuntes con respecto a este fichaje. Uno, que el jugador ha apretado bastante. Y hablaba Gavilán de la operación, una operación elevada económicamente. Un chaval de 20 años del Bayern de Múnich, con proyección, y el jugador ha apretado bastante para seguir porque estaba viendo que no iba a jugar y eso ha ayudado mucho al Sevilla a cerrar la contratación. Y también me apuntan que anda Monchi bastante satisfecho con este fichaje. Ya sabemos cómo es el director deportivo, que se ilusiona con algunos movimientos que hace, y al igual que se ilusionó en su día, y mira que recibió algunas críticas, ¿no?, por el elevado precio de Koundé, que cree que este jugador también le puede dar una rentabilidad y un rédito deportivo y en el futuro económico al Sevilla. Vamos a esperar, pero la noticia es que el Sevilla ha cerrado el fichaje de Tanguy Nianzou, central del Bayern de Múnich, 20 años, internacional con la selección francesa. Acaba contrato en el año 2024, viene alrededor de 16 millones de euros, 4 en variables. Y el Bayern de Múnich, me refería antes, me has corregido bien, Andrés.
Queda con un 22% de
exactamente. Eso significa que que hombre, que el jugador
venta,
tiene que tener,
etcétera,
algo, ¿no?
Claro, claro, es importante.
El jugador tiene que tener algo. Y el jugador no, yo el jugador no lo reconozco. Hay algunos que son especialistas en todos los fútbol.
No, yo no lo he visto tampoco.
En todo, no duermen, no comen y dicen, sí, Niangsu tal y cual. Pero usted, yo no he visto a este jugador en mi vida, ¿no? Jugar. A lo mejor lo he visto y no me he fijado. Pero lo veremos aquí y lo vamos a ver muy pronto porque tiene previsto llegar a Sevilla esta tarde. Además, este tipo de jugadores vienen para jugar ya porque vienen con la pretemporada, con la Bundesliga en marcha. Incluso es posible que esté para el partido del próximo viernes frente al Valladolid. La primera operación, la operación que le quedaba a la primera operación en estas dos últimas semanas del mercado, que creo que va a haber novedades. Una operación que urgía, una operación que necesitaba cerrarla el Sevilla porque ya vimos el otro día que el equipo se ha quedado completamente cojo en la parte de atrás. Y es posible, ¿por qué no, Andrés? Que ya los veamos el próximo viernes, tanto a Marcao como a Niangsu. Vamos a esperar a que se haga oficial, pero el próximo viernes es el partido ante el Valladolid.
Tarde van, lo decíamos el otro día. La realidad es que el Sevilla se presentó el otro día a jugar en Pamplona, que después hablaremos del partido al final, pero con peor equipo que del que tenía el año pasado, con bastante peor equipo, porque sin poder utilizar a Marcao, sin que hubiera llegado el segundo central, con el otro fichaje Isco Estrella, que tampoco estaba en condiciones de jugar, pues la planificación ha venido tarde para el comienzo de liga y esperemos que ahora, a partir de ya, puedan estos futbolistas ponerse a las órdenes del entrenador, claro que sí.
Para cerrar el asunto del mercado, es posible, y yo no lo descartaría, que haya más novedades. Al Sevilla le hacen falta dos jugadores. Esto no hace falta ser Cruyff para darse cuenta, ¿no? Que el Sevilla necesita un medio centro para darle descanso a Fernando, y porque el otro día el Sevilla tenía, creo que eran 7-8 jugadores por encima de los 30 años. Sevilla, que el equipo hay que rejuvenecerlo. Sevilla necesita un centrocampista con músculo para darle descanso a Fernando y para que el equipo no se caiga. Y está el entrenador como loco, y lleva razón, porque salga Munir y venga otro delantero, porque visto el nivel de Nesiri, el equipo necesita arriba. Son dos necesidades que tiene el equipo, pero vamos a ver si vienen, porque la cosa está económicamente muy justita. Y es posible que si no salen jugadores no venga ninguno, pero la hoja de ruta que tiene marcada Monchi es esa, y es posible que de aquí a que se cierre el mercado podamos tener alguna que otra novedad. Y yo creo que se van a mover cosas, sobre todo en la última semana, Andrés.
Sí, vamos a ver, estamos hablando de un Sevilla en el que todos sabemos las carencias que hay. Yo me resisto a pensar, a pesar de que el Sevilla está tomando en el mercado en estos últimos días una... Digamos que la figura del tapado, de estar vendiendo que no va a poder reforzar la plantilla, que económicamente el dinero que se ha ingresado por Diego Carlos y por Koundé no se va a poder emplear en reforzar el plantel, pero me resisto a creer, yo estoy contigo, que el Sevilla no va a hacer un movimiento o dos, incluso de aquí a que termine el mercado de fichajes. Y las posiciones que tú las dejamos clarísimas, todos las tenemos en mente, un delantero que pueda caer a banda y sobre todo el recambio de Fernando, que el año pasado ya vimos lo que sufrió el Sevilla cuando no estaba este jugador. Y este año, con más razón, Víctor, que no están ni Diego Carlos ni Koundé, y hay que ver cómo se aclimata la nueva pareja de centrales.
Nos metemos y vamos rematando también la actualidad del Sevilla, Andrés, con el partido. Nos queda muy lejos, pero creo que hay que comentar un par de apuntes, ¿no? Del debut del Sevilla en Pamplona, la primera derrota de la temporada. Creo que nos dejó algunas cuestiones. El asunto del mercado también nos impide meternos de lleno en el análisis del fútbol, que creo que es lo que más nos gusta, ¿no? El partido estuvo marcado, Andrés, y bueno, ya está, creo que está muy atrás, ¿no? Pero por ese penalti escandaloso que le pitaron al Sevilla, escandaloso. Yo espero que esto de los penaltis, que no volvamos otra vez a la misma monserga, porque es que si no nos vamos a aburrir, pero fue escandaloso lo que le hicieron al Sevilla el otro día. Pero eso, lo que no puede ocultar, es que el Sevilla sigue jugando muy mal al fútbol. Este es un tema, espero equivocarme, pero es un tema que el entrenador... Porque una vez, claro, en el momento que no están los fichajes, las miradas también van para el director deportivo. Pero estoy convencido que Monchi va a rematar la plantilla. Una vez que Monchi remate la plantilla, el foco tiene que ir directamente de nuevo al entrenador. El Sevilla no puede jugar al fútbol de esta forma. Ayer vimos Y voy a las comparaciones, Andrés.
Me parece muy bien, las comparaciones.
¿A ti te gustan las comparaciones?
Por supuesto, me gustan las comparaciones.
Ayer vimos a un Betis, por ejemplo, cuando me dicen, ¿qué es un fútbol divertido? Pues mire usted, divertido no es jiji jaja, divertido es ir a por los partidos. Es que todos los rivales, volvemos a tener el mismo leitmotiv de la temporada pasada, todos los rivales que juegan contra Lopetegui se encierran, son unos bloques prácticamente indestructibles y prácticamente son hermanos gemelos del Bayern de Múnich. O sea, que el Sevilla va a no perder a Pamplona. Es que esta herida... que tienen abierta con el entrenador y con la forma de jugar, a mí me da la sensación de que el Sevilla no la ha cerrado. Y yo insisto, una vez que traiga los centrales y dos retoques más que pueda hacer Monchi, yo creo que el Sevilla tiene un equipo tremendamente interesante, no para competir con el Madrid y el Barcelona, pero un equipo mucho más interesante para jugar de esta forma. Otra temporada como la sobre todo la segunda parte de la temporada del año pasado es insufrible.
De todas formas, Víctor, un Sevilla en el que esto es algo heredado de la temporada pasada, es una cuestión de entrenador, lo que tú has comentado, ¿no? La filosofía del club cuando va a campos rivales, evidentemente es algo que tendrá que retocar el entrenador, porque yo no creo que lo vayan a aguantar otra temporada más si su forma de plantear los partidos es la misma que la del año pasado fuera de casa. Eso por un lado, estoy de acuerdo. Pero el otro día vimos más cosas. Vimos a un Sevilla que, y esto no es culpa de Lopetegui, no dominaba su propia área, que era algo que tenía aprendido. El otro día tuvo que jugar con Rekić y con Gudel, y el Sevilla no dominó en absoluto su propia área hasta el punto de que, aunque tuvo ocasiones en la primera mitad, en la primera mitad también Osasuna, con un equipo, ya sabemos que bastante limitado arriba, le creó muchísimos problemas al Sevilla de Lopetegui. Esto es más fruto, quiero creer, de cómo ha llegado el Sevilla a planificar la primera jornada que de otra cosa, y esperemos que eleve ese nivel de control en su área con la participación ya de los nuevos fichajes. Y después dos cosas que me preocuparon. En una segunda parte en la que el Sevilla empezó mejor, hasta la jugada del penalti, que no fue penalti, por supuesto, pero Sevilla remató una vez a portería.
¿Una vez?
Un remate de cabeza de Nesiri prácticamente desde el punto de penalti a las manos del portero. O sea, cuando estaba jugando mejor, era incapaz de crear opciones de gol claras, de hacer llegadas continuas, de jugar con continuidad, me refiero, Víctor. Sí. De tener ese punch y esa pegada que se presupone a un equipo que tiene a Rafa Mir, al Papu, a Ocampo, a Tecatito, a Lamela, que fíjate los jugadores que salieron del banquillo, a Rakiti, y el Sevilla creó muy poco peligro. Y después, lo que menos me gustó de todo es que a partir del penalti, Víctor, fue incapaz de rehacerse el equipo. Sí. Acusó el golpe de un penalti inexistente, pero se perdió en protestas. Cayó en el juego de Osasuna,
el tramo final
no fue capaz de lanzar dos pases. O sea, tienes que estar preparado para, en vez de enloquecer cuando hay un contratiempo, una injusticia, para intentar seguir adelante. Y no es que no empatara, es que no tuvo ni opciones de empatar. Claro, partiendo de que el penalti, digamos que rompe el partido, pero hubo cosas en el Sevilla que no me gustaron, aparte de la filosofía de cómo se plantó, ¿no? Sí.
Vamos a ser buenos, ¿no, Andrés? Vamos a esperar un poco, claro, a ver que se remate la temporada, pero desde luego esas primeras sensaciones que nos dejó el equipo nos anuncian que se puede repetir la misma cantinela de la temporada pasada, y eso es agotador, ¿eh? Es agotador ver un Sevilla especulando continuamente, y un Sevilla que renuncia al ataque, y un Sevilla que pasa partes y partes y partes de partido tirando quizás una vez a puerta. Es un asunto, una asignatura pendiente que el entrenador debe superar y debe mejorar. Pero estamos en agosto, Andrés, vamos a ser buenos.
Vamos a esperar
a que se cierre el mercado, que tú sabes que en verano todo el mundo es muy guapo, con unas gafas de sol, está la gente morenita, todo va a ser maravilloso, en septiembre se van a apuntar a los gimnasios y todo va a ser muy bonito, muy bonito, muy bonito.
Y después pasa lo que pasa.
Exactamente, entonces vamos a esperar un poquito, vamos a tomarnos las cosas con tranquilidad, pero es nuestro primer análisis. Querido Javi y Sert, que has estado en el entrenamiento, ¿nos queda algún detalle del entrenamiento? Porque es muy tarde y tenemos que hablar del Betis.
Ah, tiene los números de Nianzú, que te los había sacado. Dalos rápidamente también, Javi, y los detalles del entrenamiento.
Adelante.
Sí, no, el entrenamiento ya te he dicho que Marcao lleva 2 días entrenando con el grupo y que esperamos verlo este viernes junto a Isco. Y nada, Nianzú, el central, que la temporada pasada disputó un total de 22 partidos con el Bayern, 17 en la Bundesliga con un gol y una asistencia, 4 en Champions, de los cuales 2 fueron titulares y 2 de suplente y 1 en la Copa de Alemania. Así que el año pasado sí entró un poco más en este juego de rotación. Este año, como ha dicho nuestro compañero José Gavilán, tras la llegada de De Ligt queda un poco más complicada su continuidad y por eso parece ser que va a venir traspasado al Sevilla.
Es muy tarde, vamos corriendo a hablar del Betis.
Vámonos, vámonos.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Andrés, ¿empezamos por el análisis del partido?
Sí.
¿O por el mercado?
No, no, por el análisis del partido, si quieres. Que yo creo que va unido, porque el entrenador lo relacionó. No porque lo hagamos nosotros. Cuando un entrenador en la previa del partido dice lo que dijo, mira, vamos, hacemos una cosa, Víctor. Hacemos un análisis cronológico de lo ocurrido ayer.
Qué barbaridad.
Escuchamos Pepe Sabal a Pellegrini antes de que no nos digan, es que habláis de lo extradeportivo antes que lo deportivo. No, este es Pepe Pellegrini antes de que se jugara el partido, ¿no?
Sí, en la previa del partido la compañera de Dazán le preguntaba por esa situación de las bajas por no inscripciones y esto respondía Manuel Pellegrini en la previa del partido.
No, la verdad es que no. Es difícil entenderlo, de no poder tener 6 jugadores que no se puedan inscribir, pero es la realidad. Tenemos que hacerle frente a esto y tratar de ganar este partido. El futuro, claro, a lo mejor esperamos una temporada distinta después de los logros de la temporada pasada, pero por distintos motivos no se ha podido y lucharemos con los que estamos. Bueno, yo creo que el fútbol no se puede dar ventaja y cuando uno no sabe qué jugadores pueden jugar hasta los últimos días, por supuesto que da ventaja, pero muchas veces eso se puede paliar en el campo de acuerdo a los rendimientos individuales que tengan los jugadores. Yo espero, como digo, aquí en casa partamos hoy día fuerte intentando superar las adversidades donde se ven justamente la fortaleza de los grupos.
Declaraciones ¿ahí? Antes del partido. Sí. Es difícil de entender después de la temporada pasada. No lo esperábamos. 6 jugadores sin inscribir. Se le ha dado ventaja al rival. Por eso hoy hemos titulado la crónica en nuestra web, Víctor, Pellegrini puede con todo. Porque el entrenador se presentaba un partido con muchísimos problemas extradeportivos. Por cierto, te voy a dar una noticia. Hay gente ¿otra? En el Betis que no le han gustado las declaraciones de Pellegrini, Víctor.
Hombre,
hay
claro,
gente
normal.
En el Betis... Este señor que se debe pisar el suelo por donde anda, normal. Que no le han gustado las declaraciones de Pellegrini, la claridad y la carga de profundidad de las declaraciones de Pellegrini.
Normal, porque me comentabas esta mañana que había algún aficionado que andaba un poco enfadado, ¿no? O molesto, o que no estaba de acuerdo con las críticas nuestras en el día de ayer ante esta situación, pero si tienen que estar molestos es con el entrenador, porque... Como tú has resumido, la crítica de Pellegrini. Lo que pasa es que este hombre, como es tan. Habla de una forma tan suave, ¿no? Y tan correcta, parece que no dice nada, ¿no? Pero es difícil de entender.
Tiene una carga.
Esperábamos bueno, una dicho, temporada distinta, ¿no? Después de lo que hicimos.
Me han dicho, es que esto desestabiliza el club. Y digo, bueno, nosotros no será don Manuel Pellegrini, ¿no? Que ayer claro, lo dijo, ¿no? Antes del claro partido que... y después del partido, ¿no?
Pero es que o sea, además no... creo en esta ocasión que el entrenador lleva toda la razón, ¿no? Es inaudito ver que el Betis empiece la temporada con 7 jugadores de la primera plantilla
Sin inscribir.
No te voy a decir 7, porque Camarasa no te lo voy a contar, pero 6 de ellos prácticamente titulares en el, en el Betis.
Bueno, pues,
que no estén esos 6 jugadores titulares en el Betis, que no estén inscritos, y vamos a ver, y vamos a ver qué es lo que ocurre, si no es una situación complicada y que merece que el club aparezca casi de forma urgente a aclarar este asunto, o me imagino que estarán intentando solucionarlo para después aparecer, ¿no? Y aclarar el tema.
Bueno,
pues si no nos dedicamos y le dedicamos un tiempo a hablar de esto, no sé a qué le vamos a dedicar, porque me parece una situación tremendamente preocupante, pero no a mí, ¿no? Porque que me parezca una situación preocupante a mí y a ti, Andrés,
no importa.
Tú fíjate al aficionado del Betis si le importa eso. Lo preocupante es que le parezca preocupante al entrenador del Betis, ¿no?
Sí, y que lo exprese con esa claridad antes del partido. Bueno, soluciones que tiene el Betis: vender, o vender a 2 o 3 jugadores de segunda fila, o a un jugador de primera fila para poder inscribir, que le activen alguna palanca económica, que tenga que dar de baja algunos jugadores que elija dedo para poder de esta forma pues desatascar la situación económica a la que se ha llegado, que es crítica en estos momentos, hasta el punto de la noticia que les hemos dado hace nada de los compañeros de Noticias de Guipúzcoa, de que el Betis ha tenido que hablar con la Real Sociedad y no ha efectuado el primer pago de 2 millones de euros por la opción de compra de William José. ¿Quién ha quedado retratado? Evidentemente la gestión del año 2019 de Ángel Auri López Catalán, gastando dinero a mansalva después de la salida de Serra Ferrer, que hoy en día no puede asumir el club, con un año de pandemia por medio, que no vamos a obviar, por supuesto, pero una gestión desmesurada en lo económico. Y después Antonio Cordón, un director deportivo con un sueldo top, que tiene hasta el 1 de septiembre para demostrar que tiene la capacidad de arreglar esto, a pesar de lo sonrojante de la situación y preocupante de ayer, que el entrenador remarcó: Antonio Cordón en primera fila tiene que dar la cara y arreglar esto. ¿De qué manera? Pues desgraciadamente mucha gente en el club piensa que va a ser a costa de devaluar la plantilla. Ya lo veremos de aquí al 1, por eso haremos el análisis general, Víctor, el día 1 de septiembre, igual que hacemos con el Sevilla, aunque contemos lo esperpéntico de la situación actual. Y a partir de ahí, después a Pellegrini, después del partido, porque volvió a incidir en lo mismo, pero si quieres hablamos un poquito del partido. ¿O quieres que escuchemos a Pellegrini después del partido y después nos centramos en lo deportivo?
Exactamente.
Vamos a por ello, Xabal.
Pues hablaba, aparte de lo deportivo, volví a incidir en esa situación económica en la que volví a hablar de esos jugadores menos y que para esta semana contra el Mallorca y en cuanto a las conversaciones con el club, a los periodistas nos decía que hablásemos con el club, que a él no le correspondía hablar sobre ese tema. Así que eso decía Pellegrini sobre la situación económica.
Sí, muy contento porque la verdad que enfrentar el primer partido de la competencia con 11 jugadores menos es una ventaja que en el fútbol no se puede dar. Pero yo lo dije la semana, yo vi a este grupo muy fuerte en la adversidad, además están, yo creo, todos muy sentidos de apoyando a los compañeros que no podían, por motivos económicos, estar inscritos para el día de hoy. Así que ya la semana, si bien era una ventaja importante, lo dije que este grupo, la adversidad se crece. Así que me alegro mucho por el triunfo, que además creo que hace muchos años que el Betis no partía ganando en la primera jornada. Me alegro por la actuación, por los goles convertidos y por haber dejado la valla, la portería en blanco. Así que fue un partido muy completo. Bueno, es un tema y una pregunta que no me corresponde a mí contestarla. No es mi ámbito estar en esos problemas. Así que tendría que preguntarle a alguien del club lo que va a pasar esta semana. Lo que nosotros sabemos es que tenemos que estar muy contentos con lo que hicimos hoy día, por la actuación, por el resultado, por los goles, por... En segundo lugar, que desde mañana tenemos que empezar a pensar en el partido de Mallorca, que tiene que ser nuestro único objetivo, intentar dar un paso más, así que ya veremos lo que pasa en el otro sentido. Ya las conversaciones que yo tenga internamente con el club no me corresponde hacerlas externas, así que ya le dije, yo me preocupo de la cancha, con los jugadores que estamos, siempre digo que los objetivos tienen que estar de acuerdo a la realidad.
Te decía, Andrés, que eran varias respuestas enlazadas porque hay algunas preguntas del querido Florencio Ordóñez que prácticamente duraban 5 minutos y medio, ¿no?
Sí, que lo voy a volver a repetir. Le decían, ¿está usted contento a pesar de los problemas? Y lo decía el entrenador, no se pueden dar ventajas. No es normal empezar así el campeonato.
Claro.
Ya veremos los objetivos del Betis, que tienen que ajustarse a la plantilla que al final haya. Y lo vuelvo a repetir, que hay gente enfadada en Twitter, que sí, que hay gente en el club que le ha molestado las declaraciones de Pellegrini. Que les han molestado las declaraciones de Pellegrini. Cuando, y esto es una opinión personal de Andrés Ocaña, lo que tendrían que hacer es prácticamente besar el suelo por donde pisa el entrenador, que es el portavoz del club, que tiene al equipo echado a la espalda, que tiene a la gente metida en una piña y que encima, ahora vamos a hablar de ello, Víctor, hace jugar al equipo de maravilla.
Sí,
de maravilla, sí. Improvisando posiciones y lo hace de maravilla. Así que
decíamos ayer, ¿no?
Claro.
Han pasado 3 meses y el Betis sigue con ese perfil del entrenador, un equipo atrevido, un equipo muy agradable. Y algunas veces cuando yo digo me aburro me dicen, bueno, ¿qué es aburrirse? Pues mire usted, yo me siento a ver el Betis y el Betis siempre, hombre,
pasan
hay
cosas,
algunos
¿verdad?
Días que mete la pata, pero un equipo que llega, un equipo entretenido, un equipo muy divertido, un equipo que compite muchísimo. Vimos ayer un Fekir como peleaba en la banda esa pelota, un equipo que
las dos patadas que aguantó gusto verlo, Fekir, ¿no? En el primer gol, la forma tirando desmarque continuamente jugadores como Borja, como Juanmi, los dos laterales, Víctor, subiendo sin parar, ofreciéndose, esperando un balón largo, la forma de conectar de los jugadores por medio entre Rodri, Carballo, Fekir, y faltando canales en el campo. Un equipo que quiere recuperar el balón arriba, que cuando recupera el balón está inmediatamente mirando a la portería contraria y no a la propia para echar la pelota para atrás, que defiende muy alto, que confía en la velocidad de los defensas y los laterales y que entiende que ese riesgo fue, ¿no? Y sobre todo un equipo que ayer el rival se queda con 10 por mérito del Betis se queda el rival con 10 y que había el partido muy pronto, ¿eh? El resultado pudo ser escandaloso a favor de un Betis que a mí me sorprendió el nivel de ritmo con el que llegó Víctor a la primera jornada de Liga, ¿eh? Me sorprendió.
Bueno, un Betis que juega muy bien al fútbol, ¿no? Ya veremos después, ¿no? Vamos a ver cómo se remata
claro,
esto, como ¿no?
Que a la plantilla, claro.
Y cómo se remata la plantilla, pero que las señas de identidad del equipo están muy muy definidas con un entrenador que ha cogido el mando del equipo, que ya lo cogió la temporada pasada y que la verdad es que da gusto ver al Betis. Luego ya veremos el resultado que ofrece en el terreno de juego y la temporada es muy larga, pero desde luego las primeras señales son muy buenas. Eso sí, Pellegrini sabe que aquí no hay milagro. Pellegrini sabe que o el equipo se refuerza y solucionan esto, o esto va a ser imposible cuando lleguen las 3 competiciones.
Con el banquillo que había ayer en el Betis, con el equipo, lo sabe Pellegrini perfectamente, no tiene pues nada que hacer para aspirar a algo bonito y aspirar a algo positivo en la temporada. Vienen las lesiones, vienen los partidos y evidentemente a esto hay que darle un vuelco. Y yo repito, el balón de oxígeno de ayer es brutal. Mucha gente le da coraje que hablemos, pero nosotros tenemos que hablar. Porque lo que venga, 3-0 y se olvida lo que le está pasando al Betis. No, 3-0 y a trabajar a contrarreloj. Y ahora, Víctor, hay que ver si viene una oferta por Guido, pues la baja será brutal. Si se tiene que ir Borja Iglesias, será brutal la pérdida.
Sí, pero
Alex Moreno,
a
que ha estado a punto de salir. En definitiva, que a ver cómo arregla esto Antonio Cordón con Ángel Haro y con López Catalán, uh-huh. Que bueno, que también jugaron a ser directores deportivos, y todo esto es un proceso muy largo de la situación actual que vive el Betis, que en un año se ha comido, en el año pasado, toda la plusvalía del pacto con CVC, que ya tiene al Betis hipotecado, como todos los clubes de primera, muy bien. Pero el Betis ha tenido que gastarlo todo en un año y que ahora tiene que buscar otra forma de activar palancas. Que rescindir contratos de jugadores, vender 2-3 jugadores de segundo nivel, uno de primerísima fila. A ver, imagino que en conjunción del entrenador, que ya en alguna operación, tú lo sabes, Víctor, ha tenido que meter mano para echarlas para atrás porque le parecían inconcebibles, ¿no?
Así hombre, que vamos como a ver, por ejemplo, la del lateral izquierdo, ¿no?
Claro, intervención de Pellegrini. Con un jugador que no estaba convencido de irse, interviene Pellegrini y Alex Moreno ayer, ya lo vimos, fundamental, ¿no? Para el encuentro del Betis y después yo creo que merece el bético también, ¿eh? No solo el entrenador, por supuesto el periodista no somos nadie, somos simples conductores de la información y damos nuestra opinión, Pero el Bético también, el Bético preocupado, necesita también que sepan por dónde van a ir los tiros, ¿no? Es la impresión que me da. Y por supuesto, una situación que es clara, que a mí me parece muy grave, Víctor, que cómo se presenta el Betis a estos 15 días de mercado. ¿Cómo se presenta el Betis a estos 15 días de mercado? Con la camisa abierta, ¿no? Todos los equipos saben de la extrema necesidad que vive el Betis. A ver cómo arregla eso el Betis, ¿no?
Vamos a ver cómo arregla el Betis. Es muy difícil y es muy difícil opinar cuando el asunto no se ha cerrado. Ya habrá tiempo para valorar, pero desde luego le iremos contando qué es lo que se trata ahora en este tramo final, cómo se van sucediendo las cosas. En la rueda de prensa ayer
una noticia deportiva, Sabal, hay tres jugadores que ya sabemos que no van a estar en el partido ante el Mallorca. Luis Felipe, uno de ellos, y los otros dos lesionados que no se van a recuperar, ¿no?
Sí, Canales y Sabali, que ya avisaba Pellegrini que van a estar dos semanas de baja, que si no lo llega a decir Pellegrini no sabemos cuánto estarían, pero con la tranquilidad de que Aitor Ruibal rindió muy bien en el lateral derecho y que ayer tampoco se notó la ausencia de Canales, pero veremos a ver estos partidos. Y habló sobre el partido en general, destacando el espíritu de equipo, ya que salieron jugadores como Robert, como Fran Delgado, que rindieron a un buen nivel, el espectáculo que dio delante de la afición, y también mencionaba ese partido de Aitor Ruibal, que hizo un gran partido.
Pues ya lo tienes, Víctor, lateral derecho Aitor Ruibal, otra vez, y después Canales, que no va a estar ni Sabali tampoco, y a la espera, vamos a hacer radio en directo, vamos a refrescar, ¿me lo permite usted, querido Fernández?
Sí,
la página de los fichajes de la Liga.
Mientras te digo que tú le preguntas, que mientras que los clubes y otros entrenadores dicen, no, esto es una información que no podemos ofrecer, tal y cual, llega Pellegrini con Maño, con Bosque, dice, Canales dos semanas, Sabali, le da igual, está por encima. Eso se ve en el campo, no tiene complejo, está por encima, ¿no?
Claro, Pellegrini no quiere que le digan, pone usted a Aitor Ruibal de lateral derecho, hombre, claro que pongo a Aitor Ruibal y tengo lesionado dos semanas a Sabali, ¿no? Evidentemente,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
El último fichaje que se inscribió a esta hora de la tarde es Collado, de procedente del Barcelona, en el Elche, el que comentábamos ayer. Así que a esta hora de la tarde...
¿Está escrito Tebas ahora mismo?
Nada. ¿Perdón?
¿Te has querido Tebas o cómo lo...?
No, que me meto en la página oficial de la Liga, chaval.
Impresionante.
De los fichajes, para ver si el Betis ha inscrito a alguno de los siete que tiene fuera.
Impresionante.
Es una maravilla. Fali Pineda, que está de vacaciones.
Fali Pineda ya hablaremos, de Fali Pineda ya hablaremos otro día.
¿Está formando lío o qué?
Está absolutamente acabado en todos los sentidos.
¿No?
Señores, no sé si os queda algo más, pero nos tenemos que ir, que es muy tarde, a las 2 de la tarde, pendientes de la llegada de Nianzú, el central del Bayern de Múnich, que ha firmado el Sevilla, a la espera de que se haga oficial, y pendiente también de que el Betis vaya resolviendo este asunto de las inscripciones. Más deporte durante toda la tarde, a las 3:20 volvemos, y seguiremos informando, como tú dices, Andrés, a modo de la antigüedad, ¿no?
Claro,
seguiremos informando.
Minuto,
¿no?
Que te queda un minuto y te quieres ir, que quiero recordar yo también la última hora que han publicado los compañeros de Noticias de Guipúzcoa, que el Betis, dentro de esta precariedad económica en la que se está moviendo ahora mismo, no ha efectuado el primer pago de 2 millones de euros a la Real Sociedad por la opción de compra de William José. Eso sí, hay buena sintonía entre las partes, y el Betis pues parece que va a llegar a un acuerdo con la Real Sociedad para diferir este pago sin que haya de momento ningún tipo de problema. Pero tenía que haber hecho ese pago de 2 millones de euros, no lo ha hecho, y a la espera de ver cómo se solucionan estos asuntos. Ahora sí puede usted despedir, Víctor Fernández.
El Betis juega el sábado, el Sevilla lo vuelve a hacer el próximo viernes en su debut en el Ramón Sánchez Pizjuán. Aquí estamos ya, todos los días a la 1:10 de la tarde, nuestro horario habitual. Me imagino que tú ya no te irás de vacaciones más, ¿no, Andrés?
Me voy a matar las cañas después, ahora mismo.
Ah, que te vuelves a ir a matar las cañas. Qué barbaridad. Adiós.